Un cafè a la plaça.
Hola, Pocasoltas. Hola, San Feliu Vallès, Catalunya, Espanya, Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita, Judith? ¿Cómo ha ido la semana?
Bastante bien, ajetreada estudiando.
Bueno, eso está bien. Hay que estudiar, hay que hacer trabajar las células grises, como decía Hércules Poirot. Víctor, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Cómodamente ahí. ¿Sí? Luis, ¿cómo estamos?
Yo no sé si me parece bien que me insultes antes de empezar, o sea, nada más empezar el programa.
Oye, yo le iba a preguntar lo mismo, ¿por qué le llamas pocas soltas a nuestra audiencia?
No,
o sea...
No. A ver. Vamos a ver.
Uy, lo que
es. O sea, páramelo todo, espérate, o sea... A ver, Gemma, ¿qué está pasando aquí? Porque llevas desde el año pasado... Tengo que decir que esto, o sea, no fue premeditado y nada. De un día para otro llegó aquí la jefa y empezó a llamaros pocas soltas. A todos y todas.
Sí. ¿A qué viene eso?
¿Vale?
¿Eh?
O sea...
Yo ahora os lo explico.
Es que me parece muy, muy feo.
Te parece feo, pero es precioso. Mira, poca solta es un antiguo insulto catalán para alguien que tiene poco sentido común, pero hoy en día
espera,
es como
o sea,
como
estás
divertido,
diciendo
¿eh?
Que nuestra audiencia tiene poco
no,
sentido común.
En
por
absoluto.
Eso nos escucha.
No.
Claro, o sea, Gemma, espera. ¿Por
tiene,
qué
no, tiene
por,
un
no, no
de...
¿por qué nos insultas?
Lo siento, a ver, que de verdad no es un insulto, es muy muy de cariño esto de pocas soltas, porque es como decirle a alguien que es divertido, que es transgresor, pero no en sentido peyorativo. A mí me parece bonito decir pocas soltas. A ver, si alguien tiene alguna queja, que nos lo comunique.
O sea, a ti, tú llamas pocas soltas a la gente y te viene a la cabeza esto, ¿no? Porque dices, es bonito, es agradable... De no sé.
Es agradable insultarle.
Es que yo no le encuentro tu sentido, Gemma. Pero a ti te viene a la cabeza esto cuando llamas a alguien poca solta, ¿no? Me parece estupendo, oye. Yo.
Poca solta.
Me llaman poca solta y es como. ¡Ay, luz y color! ¿Sabes? Arcoiris. ¡Venga! Un molinillo que se pone a dar vueltas ahí. ¡Hala! ¡Venga!
A ver, yo repito, lo digo de cariño con todo mi corazón. Ahora, si tenéis alguna queja, nos lo podéis hacer llegar y yo cambiaré esta entradilla. Pero si nadie dice nada, para mí seguiréis siendo mis queridos pocas soltas.
Pues me quejo.
Queridos radioescuchas.
Me quejo.
Luis, aparte de andar protestando,
¿sí?
¿Qué tal te ha ido la semana?
Bien.
¿Sí?
Bien, sí.
No suena convencido.
Ahí, con los Teletubbies.
Me pillé un catarro el viernes, del cual ya estoy recuperado.
Ha sido
un mini catarro, pero toca los huevos igual.
Los catarros siempre son...
Eso hay que decirlo.
Bueno.
Pero bien, estudiando y tal también, un poquito ajetreado, pero guay. Y eso, yo creo que es el es que lo voy a decir así, el inicio de programa más mierda que hemos hecho en muchos años, también te lo digo. Yo lo veo así.
Bueno, no sé, pues por lo menos es un poco más original. Bueno, pues oye, para arreglarlo...
Yo lo veo así, pero nos hemos reído mucho también.
Eso sí, eso sí.
También te lo digo.
Vamos a hacer una cosa, reset, para arreglar este inicio de programa un poco desastroso.
Y así empezamos
empezar
el programa
bien,
como
y con
tal.
Fuerza, vamos a escuchar a Don McLean y su gran temazo American Pie. Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love?
Me río de Janeiro. A todos
patidifusas
picuets in the night.
Nos has dejado patidifusas porque vamos, eso de Río de Janeiro tan elegante, vamos. No.
Espérate, espérate. Me río de Janeiro. Ay, vas a magra.
Ahora.
¿Así?
Ahora,
mejor.
Ahora. Esto es otra cosa. Bueno, y más con el tema que nos ocupa, que no es un tema muy alegre, que digamos.
Yo es que no sé de qué van a hablar, entonces.
Mira.
Bueno, sí, me lo has dicho, pero no me has especificado tampoco.
No, bueno, resulta que... bueno, hay gente que muere de formas bastante, bastante absurdas, bastante tontas.
Sí.
¿Vale? Pero, vamos a ver, ¿qué convierte una muerte en absurdamente ridícula? Os preguntaréis.
Abrimos el debate. Venga, Víctor, empieza
tú. Tiene que ser grotesca.
Tiene que ser estúpida.
Tiene que ser absurda. La causa, la razón que ha conducido a esa causa.
Pues por ejemplo, como aquel famoso griego que le cayó una tortuga en la cabeza.
De él hablaremos también.
Vale.
De este famoso
hoy
griego.
Que se quiere despedir del abuelo y cuando se despide se tropieza y desenchufa la máquina.
Sí, exacto. Y se cae de narices y el que muere es él y no el abuelo, por ejemplo.
No, pero la muerte del abuelo ya es absurda de por sí, porque dices, joder, que te tenga que matar el nieto. Desenchufando la máquina por accidente.
Y el pobre abuelo muere pensando, madre mía, qué nieto más...
Cosa más tonta de nieto.
En el mundo.
Y llegamos juntos al cielo.
¿Sabes? Decir, y pensar que yo he parido a la madre de esto, o sea...
Qué mal, qué mal. Bueno, pues sea, la estupidez
parido.
Por sí misma no califica para entrar en un ranking de muertes absurdas. Para eso ya hay programas como Mil Maneras de Morir. Ajá. O los premios Darwin. Pero aquí tenemos un pequeño ranking.
Premios Darwin.
Tenemos un pequeño ranking de personas que han muerto de formas bastante absurdas y no siempre por pobres por su culpa. También ha habido de todo. Mira, el primero que tenemos aquí en la lista es Jack Daniels. ¿Alguien le suena? ¿A que no conocéis a nadie que se llame Jack Daniels?
Me suena el nombre.
¿Es tan ridículo de la forma que murió?
Sí, muy ridículo.
¿Lo puedo explicar?
Murió por mala memoria, sí. Por no acordarse de la combinación,
o sea,
de
la cosa
caja.
Es... Tenían una caja fuerte, ¿vale?
Exacto.
Esto en la fábrica, ¿eh? Fábrica, la destilería.
La fábrica de Bourbon Jack Daniels.
La destilería, Tennessee. La cosa es que aquí el amigo, 61 años, no me equivoco, falleció.
Fue en 1911.
Pero te digo, él tenía 61 años, si no voy muy equivocado. Si era joven, tampoco...
No era muy bien.
¿Vale? No era edad para morirse. Pues la cosa es que aquí el amigo pues se olvidó de la caja, de la combinación de la caja fuerte. Dijo, pues, ¿sabes qué? Yo, en el fondo, Tennessee es como el Albacete americano. Pues, ¿sabes qué? Le voy a pegar una patada a la caja a ver si se abre. Le pegó una patada con tan a eso que se le infectó la uña del dedo. Bueno, se le rompió la uña y tal. Se le infectó la uña gorda del pie.
Sí.
Se le infectó, se le extendió la pierna, se le gangrenó la pierna y se murió.
Todo por un uñero.
¿De verdad?
Sí, sí, murió.
¡Qué
de esa forma.
Estupidez!
Quizás se hubiera echado un chorrito Jack Daniels. Y
o sea, se le llegó a poner la pierna negra literalmente y al... Nada, dos, tres semanas,
El tío estaba
más.
En un lugar
se
en el
murió,
que había alcohol.
Se murió de la infección, loco.
Estaba en un lugar en el que había alcohol, se podría haber aplicado un poquillo en la herida.
Yo me enteré hace poquito, bueno, por eso, investigando un poco la historia de Jack Daniels y tal, porque me parecía curiosa. Y bueno, tengo mucha debilidad por Tennessee también y tal. Entonces, investigando un poquito, me enteré. Dije,
pues mira.
Dije, qué mala pata.
Sí, nunca.
Qué mala pata, nunca mejor dicho.
Qué mala pata.
Bueno, después en el número 2 de este ranking tenemos a una persona, bueno, a un señor. Vamos a ver.
Un muchachote hermoso.
Os explico. Crisipo de Solos fue un filósofo griego.
Que es de Venecia.
Un filósofo griego.
Por el nombre ya.
Sí, claro. Máxima figura de la escuela estoica antigua.
De la escuela estoica de apellido Chondo.
Bueno.
Estoy sembrado hoy, Gemma.
Voy a obviar esto.
Este
señor murió de un ataque de risa. En el año 206 a.C. La gente ya tenía razones para reírse hasta ese extremo.
Le dijeron, la democracia existe. Y le empezó a dar ahí y dijeron, madre mía, estos filósofos griegos. Estos filósofos griegos, ¿cómo inventan?
Eso no, eso sería si lo viera ahora más bien para llorar. Pero no, en su momento lo que le pasó es que vio a un burro comiendo higos. Y esta fue una cosa que le dio muchísima risa ver al burro comiendo los higos.
Es exhilarante ver a un burro.
El burro diciendo, pues están ácidos.
Y el tío, buah, lo que está ácido serán mis costillas cuando me las rompa.
Pues es que cuando después de que el burro se comió los higos, no se le ocurrió más que decir, ahora dale al burro una copa de vino para que acompañe los higos. Esto le dio todavía más risa al señor.
Pero higos, no, o sea, no era un burro pelando higos chumbos, que dices, te descojonas por sistema. Higos normales y corrientes.
Higos de toda la vida.
De los de toda la vida.
Y bueno, pues al hombre le hizo tanta gracia ver a aquel burro comiendo higos que se murió de un ataque de risa, así directamente. Pero para otra muerte que también tiene lo suyo...
Bueno, eso, perdón, un inciso. Esto es como el hombre, no sé si lo habéis visto, un hombre... holandés que lleva no sé cuántos años riéndose y aún no ha parado.
Caramba.
No es coña, o sea, la mujer está amargada, pobre, porque está el marido todo el rato descojonado, o sea, incluso en sueños se descojona. A carcajada limpia.
¿Pero cómo? ¿Cómo vive?
No sé, tendrá puesta eso que dicen, la noticia eso
que
todo dicen, el día.
Que, cariño, mañana nos embargan el piso y el... Pero real.
Vas al trabajo ahí, ¡buah! Estás despedido, ¡buah!
Lo echaron del trabajo, lo prejubilaron. Lo prejubilaron. Hostia, por el hecho de que no podía estar en el trabajo. Trabajaba en la oficina, no podía estar en el trabajo, lo prejubilaron y hace poco...
Claro, estás ahí
tecleando
y descojonando.
Lo acabaron jubilando por el hecho de que no lo podían tener en sitios públicos. O sea, tiene...
Imagínate que es un embajador de algo.
Bueno, no.
Es un embajador.
Hay que buscar la aplicación práctica. Este hombre lo puedes contratar de público del Club de la Comedia, por ejemplo.
Sí, o de la Ruta de la Suerte. Pero Gemma, tiene el derecho a emisión prohibido en todos los cines de Holanda.
Hostia, qué guay.
Claro, imagínate que va a haber una de terror y se ponía a reír.
Es que lo que te decía yo, imagínate que es un embajador y ha de recibir a, yo que sé, a Kim Jong-un, a su país.
Y se pone a reír.
Y se
pone a
descojonarse ahí.
Se declara la Tercera Guerra Mundial.
Holanda provocó la Tercera Guerra Mundial. Con
imagínatelo trabajando en una funeraria, teniéndole que dar el pésame a las familias.
La Guerra de la María.
Madre mía. Bueno, yo os iba a contar otro caso de otra muerte también bastante curiosa.
Venga.
De un señor llamado Hans Steininger. Que no Steinberg.
Uy.
Que no Steinberg como mi Hans del secreto de Amá. No, este señor, en el siglo XVI... tenía una enorme barba. Aparte, este señor era un cargo público... Espera, que no me acuerdo. Ah, sí, era el burgomaestre de la ciudad, ¿vale? De la ciudad donde había nacido Hitler. Bueno, donde nació Hitler unos siglos más tarde.
Como para acordarte de la profesión del hombre, ¿sabes?
Era el alcalde, el burgomaestre.
Ah, sí.
De Braunau.
A mí en cristiano, Gemma.
Burgomaestre, eso...
Esta ciudad está en Austria, y es donde nació Hitler. Y bueno, pues este hombre tenía una barba tan larga, de casi metro y medio, que la llevaba enroscada y la llevaba en un bolsillo. ¿Qué pasó? Que una vez hubo un incendio, él salió corriendo de casa, se dejó
la barba.
Se tropezó con su propia barba y claro, se cayó y ahí se
mira, Gemma.
Se desnucó.
Por no afeitarse.
Eso lo leen los ZZ Top y se descojonan en su cara.
Pues sí, la
también
verdad
te
es
lo
que
digo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Pero a ver, eso le pasa por no afeitarse.
Sí, sí, bueno, luego, mira, él iba vacilando de barba larga y mira.
Una cosilla, cuando ha dicho burgomaestre, ¿soy el único al que se le ha venido a la mente un pintor en Atapuerca?
No, a mí se me ha venido a la mente un pirata.
No, a ver, yo no, es que
un,
se lo
un,
pin, que es un
pintor. Un pintor con su bata como el de los que desmentían los mitos. ¿Vale? Que pelirrojo, con su chapela y tal, pintando en... No. Bueno, también, pero... Pintando en la pared búfalos y...
Bueno, pues no.
Un maestre de Burgos, ¿sabes? O sea,
un maestre de Burgos, pues no. Un burgomaestre es un alcalde.
Vale.
Bueno, pues así murió este señor, tropezándose con su propia barba y rompiéndose la nuca con ello. Aquí tenemos el caso que nombrabas tú antes, Judith. De Esquilo.
El vecino pensando, cuando vea la barba de tu vecino cortar por la tuya remoja.
Vale. Es que el que lo viera diría, madre mía, tanto que presumía de barba este hombre, ¿verdad? Y qué bien hubiera estado afeitado.
Sí.
Pues,
se murió por los pelos.
Como decías antes,
Esquilo.
Judith, Esquilo, el oráculo. Bueno,
este me gusta a mí.
Eso le hubiera venido bien al otro, que lo esquilaran.
Pues,
Venga,
exactamente.
Tírale.
Bueno, pues Esquilo, que bueno, el pobre hombre, pues le pasó que estaba allí. Bueno, el oráculo le había vaticinado que iba a morir aplastado por una casa, así que decidió residir fuera de la ciudad. Y con lo que no contaba es que un quebrantahuesos que pasaba volando con una tortuga en el pico, porque quería, bueno, los quebrantahuesos ya sabéis que utilizan piedras para romper
los huesos que abren, los dejan caer encima de rocas para abrirlos y comerse la médula.
En este caso había cogido una tortuga.
Y entonces la dejó caer sobre el cráneo calvo de Esquilo, pensando porque que era una piedra.
Pensaba que su calva era una piedra.
Y el pobre Esquilo
le dio de lleno con la tortuga.
Murió
aplastado por una casa.
Pues por, sí, efectivamente.
El símil es bueno.
Sí, señor.
No, no, es una casa, tío. Sí, el caparazón de la tortuga es su casa.
Sí, señor, mira, hasta ahí no habíamos llegado. O sea, pero Luis tiene, el oráculo tenía toda la razón.
Exacto. El de Matrix tenía toda la razón.
Sí.
O sea,
le dio en el clavo, o en este caso en
la
calva.
Dijo una casa, no dijo de qué.
Exactamente.
No dijo de qué.
Una casa de una tortuga, ¿eh?
Pues lo dijo muy bien.
Y si lo hubiera matado una piña, hubiera sido la de Bob Esponja. Era una casa. Ya está.
Pero qué mala suerte, ¿eh? Que te pase un quebrantahuesos con una tortuga y te confunda con una piedra.
Sí, bueno, estaba ahí sentado al sol con su calvita brillante y el quebrantahuesos dijo, tate. Dijo,
it's free real estate.
Dijo, pues aquí va a ser. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Las 10:15? No llego, aquí va a caer.
¡Hala, almorzar!
Venga, hasta luego. Y la tortuga diciendo, madre mía, que flipe.
Bueno.
Sacando las paticas, intentando dormir, diciendo, madre mía, la que me espera.
Y cayó sobre Esquilo. Bueno, luego tenemos otro señor.
Y aparte, que claro, con esto en la cabeza no cerraba el ataúd, o sea. Era como, a ver, si lo enterráis, pero no lo enterráis con casco, tío. O sea, por lo menos quitarle el casco de la obra de la cabeza. No, el auto tuvo que lo mató.
Debía parecer que tenía
el arma del crimen militar. Es el casco.
En fin. Bueno, luego tenemos al astrónomo danéstico Brahe, que se le considera el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio.
Pero no observó su muerte.
No lo observó porque, bueno, él fue maestro de Kepler y diseñó instrumentos que le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior en la época en la que estamos hablando. Y no menos importante, tenía un alce amaestrado y una nariz falsa, ya que la auténtica la perdió en un duelo. Así que era un poco pillín. Bueno, pues este hombre era tan cortés. ¿Por qué gangoso?
Sin nariz.
Ah, claro. Era tan cortés.
Pero la lleva encima.
Tan sumamente bien educado que murió. Porque estando sentado en una cena, en un banquete en Praga, donde él residía, tenía muchas ganas de orinar, pero por no levantarse, que eso es una cosa que queda muy fea.
Le petaron los riñones.
Cena, murió de uremia, que terminó con su vida 11 días más tarde. Así que murió por buena educación.
Por buen samaritano.
Murió por etiqueta.
Me ha venido. Es que, perdóname, Gemma, hoy he empezado el programa muy mal y con muy pocas ganas de grabar, lo digo así, lo siento, oyentes.
Ay, madre mía.
Pero déjame que cuente un chiste. Ahora me he ido viendo arriba y.
Ya veo, ya.
Me ha venido lo del que le faltaba nariz, pobre hombre.
Sí, sí, sí. Uh-huh. En un pero duelo, bueno, la perdió.
Pero a veces también te salva, ¿eh? Bueno, pues un chiste muy cortito. Esto es un talador que va, bueno, sí, un señor cortando árboles por la selva. Va cortando ahí ramas, tal, y se encuentra un tronco gordo y dice, hostia, esto, pam, lo corta. Y se gira el elefante y le dice, ¿tú eres tonto o qué?
Ay, qué malo.
Sí.
Es muy malo, pero me encanta, tía.
No, mira, hombre, la imagen, pobre elefante, ¿eh?
Elefante bueno. Girando y diciendo, ¿pero qué haces? ¿Qué haces ahora?
¿Qué haces? Bueno,
venga,
tenemos
tírale otra, va.
Otra muerte un poco, en fin, ya veréis. Muerte por prueba, ¿vale? Clement Vallandigham fue un notable político y abogado estadounidense del siglo XIX. En 1871 se encontraba en pleno juicio defendiendo a un hombre acusado de matar de un disparo a un tipo en una pelea en un bar, alegando que la víctima se había disparado a sí misma al tratar de coger la pistola. La forma en que el abogado quiso probar su teoría fue cogiendo él mismo la pistola descargada para reconstruir la escena, salvo que el arma sí estaba cargada y al engancharse en la ropa de Vallandigham, la bala le alcanzó en el estómago, provocando que muriera de peritonitis al día siguiente. Pero como murió, como con su muerte demostró la teoría ante el juez, consiguió que su defendido quedara libre. Eso es un profesional.
Eso es
un profesional.
¿Qué está el juez ahí? Bueno, pues sentencia a favor y otro. A ver, una ambulancia que me estoy muriendo aquí abajo, por favor.
He demostrado su inocencia.
Pero no cobró que
yo
por
creo,
ese juicio.
Yo creo que tampoco le hace falta la otra vida. Yo creo que el otro... Yo creo que el otro no fue ni al entierro ni nada. Dijo, ¿para qué? Si ya no es libre.
Se prejubiló el abogado este. Sí.
Bueno, pues el pobre señor, por exceso de celo...
Se prejubiló.
Luego, en último lugar, he traído una muerte por inmortalidad. ¿Cómo va eso? ¿Me diréis?
¿Qué? Tía.
Seguro que habéis oído hablar de los soldados de terracota.
Oh, metieron a alguien
en
vivo
China.
Ahí.
No, para proteger.
A ver,
bueno,
por
quizá
favor,
más de uno, ¿eh?
Vamos pero a mantener un nivel en la sección, Víctor, por favor.
Los soldados de terracota estaban destinados a proteger al emperador Qin en la otra vida. Lo que quizá no sabemos o no sabéis vosotros, ignorantes, porque yo lo tengo. Ignorantes no los oyentes, vosotros que me...
Yo también te quiero, Gemma.
Es lo que hizo que
primero
tal emperador...
pocas soltas ahora, ignorantes.
Oh, Dios mío.
Eso era lo próximo.
O sea, pocas soltas al público, a nosotros que ignorantes. Tiene
exacto,
para todos.
Exacto. Y además diciendo mal el nombre del emperador.
Este men no va a cobrar, pero bueno.
Víctor, ¿cómo se pronuncia Qin? Q-I-N, en chino.
Chin.
¿Cómo?
Chin.
Vale.
Pues entonces el de Afelú ha puesto mal el nombre de las gafas.
Bueno, a ver, si se pronunciara en chino, el chin-chin de Afelú sería shan-shan.
Madre mía.
¡Ay, Dios!
Que le den un diccionario a este hombre, por favor.
Pues este señor, este emperador, murió por desear burlar la muerte, por desear ser inmortal. Los últimos años de su vida, él quería encontrar el elixir de la inmortalidad. Y claro, pues envió emisarios por toda China. Imaginaros la cantidad de panaceas universales y chollos que salieron por ahí. Uy, sí, yo tengo el elixir de la eterna juventud.
Sí, la eterna juventud.
Iban viendo un grupo de gente, un montón de gente vestida de negro con traje tal, y los chinos pensando, ¿los Men in Black esto? ¿Dónde van? ¿Qué quieren?
Bueno, toma, pues, esta manzana dorada. Sí. Y luego le pasan la...
Juan Fei, guarda la bicicleta que no la roban.
Pues le dieron de todo al pobre señor y...
Era una manzana dorada, resulta que es pintura mala.
Sí, pues algo así, porque al final uno de estos, engañabobos, digámoslo así, le endosó unas pastillas de mercurio. ¡Coño! Él se las tomó y se quedó tieso en el sitio, o sea, tal y como se tomó las pastillas de mercurio, ahí se quedó el hombre, ¿vale?
Dijeron, lo has matado, dijo, sí, pero no tiene fiebre.
¡Hala! Ya está vivo para siempre.
Y así fue como murió por buscar la inmortalidad y tiene ahí a esos guerreros maravillosos de terracota.
Pero lo consiguió porque ya no se puede morir más.
Exacto.
Bueno, pero se murió una vez, así que no es inmortal.
El pobre emperador.
Te mueres una, pero para siempre ya, ¿sabes? O sea.
Pues aquí, hasta aquí las muertes curiosas y vamos a escuchar,
bueno,
una canción.
Alguna más había, yo qué sé, recuerdo una que, se murió porque se tomaba un huevo de Red Bull al día y le dio un...
Hombre, claro, es que...
Hombre, a ver...
Muerte yo sé de un hombre...
Otro, este se me quedó muy marcado. Había un tío que estaba arreglando una instalación eléctrica en un andamio y se hizo la cosa más absurda que puedes hacer en un andamio, que es ponerte un destornillador en la boca, pero la punta para adentro. No el mango, la punta.
Ya sé qué pasó.
Pues nada, que se resbaló, se fue para abajo y como la tostada, pues igual, de boca.
Dios.
Se atravesó el cuello.
Ay,
y...
¡Ay, qué horror!
Pensaba que como estaba arreglando una instalación eléctrica y tenía el destornillador para adentro, se iba a electrocutar.
Sí, no, yo también lo pensaba.
Se cayó y lo de la ley de la tostada, pues cumplido, 100%.
Bueno, yo sé de un hombre...
El lado del mango cae siempre boca abajo.
Dijeron en las noticias que hubo un hombre que murió por orgía. Estaba haciendo una orgía con dos mujeres. La orgía se alargó casi 48 horas o creo que incluso más.
Eso no puede
y
ser
el hombre
bueno.
Murió de agotamiento físico y lo dijeron en las noticias.
Uy, y lo de la orgía aquella, una orgía en Holanda, que se murieron una orgía octogenaria. Se murieron no sé cuántos abuelos por el esfuerzo. De 9 se murieron 7.
Joder.
Madre mía. Bueno, no me extraña.
Bueno, mueres pasándotelo
felices,
bien.
Mueren felices.
Sí, bueno, supongo que mucha gente es lo que desearía, pero tengo entendido que tampoco es una muerte tan dulce como la gente piensa.
No, ya.
Pero mueres por infarto.
Gemma, pero mueres de la misma manera que llegas al mundo, con un orgasmo.
Bueno, no es que llegues así al mundo. En fin, vamos a correr un tupido velo.
Sí. Hostia, no me voy a poner a hablar ahora de fisonomía humana, pero me refiero, para que haya niños tiene que haber orgasmos.
Sí.
Sí, pero
vale, es pues ya
para
está.
Concebirlo, pero no para tenerlo, que te aseguro yo que un parto no es algo como que dé mucho placer.
Pero también,
luego, ¿eh?
Pero también se grita. No, pero me refiero. Coño.
Ay, madre, estáis hoy que os salís,
¿eh? Madre
mía. Y luego decís
no,
que os digo pocas soltas.
Pero coño, me refiero. Se empieza de esa manera, pues si acabas de la misma es como que cierras un círculo, ¿no? Es como...
Ah, pues sí, le da sentido tu muerte a tu vida.
Claro, es como Doña Croqueta, murió haciendo lo que más quería.
Anda, va, pon la canción
cierra
de final
ya,
de la sección.
¿Cómo se llama? ¿Cómo
y
se
vamos
llama?
A ver si nos tranquilizamos.
Sí,
si,
¿qué canción era, pues ya?
Si Luis me ha hecho caso, sería el Everybody's Got to Learn Something
igual
de Corgis.
Igual hemos tenido suerte. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Everybody's gotta learn sometime. Insert time. Suena un poco la voz como la aquella de Documentos TV, ¿verdad?
Sí, Documentos TV.
Bueno, menos lobos,
Caperucito. El hombre aquel, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba. El hombre aquel, repenaico de gafas.
Sí, yo tampoco me acuerdo.
Hacían la parodia en Homo Zapping, el corbacho.
Bueno. Y bueno, Víctor, ¿qué nos traes hoy en el programa, bueno, en tu sección, Insercoin?
Hoy como volvemos después de un parón de un año, pues he dicho, voy a hablar de algo conocido.
Has de comenzar como Fray Luis de León, como decíamos ayer.
Pues hoy os traigo Final Fantasy.
¡Ay, qué novedad, madre mía!
¡Ay, qué novedad!
Una
qué
cosa novedosísima, ¿eh?
¡Ay, madre mía!
Pero bueno, hombre, ¿no podía ser algo más moderno? A ver,
bueno,
más viejo, mejor dicho, más antiguo.
Más
no hay más antiguo.
Sí, porque no hay, sería hablar de tablas de piedra, ¿no? Escritas con cincel.
Del Pong. A ver, bueno, pues Final Fantasy, como seguramente sabréis, es una franquicia muy conocida, ¿no? Y es una franquicia que se clasifica como franquicia de medios, no como franquicia de videojuegos, porque tiene muchos productos que no son videojuegos. Uh-huh. Y creada por Hironobu Sakaguchi y desarrollada por Square Enix en el momento en que se creó, era aún conocida como Squaresoft. Y la franquicia se centra en una serie de fantasía y ciencia fantástica, y son videojuegos RPG. Entonces, esta serie nació en 1987 con el juego de título homónimo y es una de las franquicias de los videojuegos más duradera que sigue activa actualmente. Sí. Ah. Superada por pocas, por Mega Man, Wolfenstein, algunas que son un poco más viejas, pero no muchas.
O sea, el tema es que hay un nuevo Final Fantasy y por eso nos haces esta sección.
Bueno, sí, ahí van a sacar uno, pero...
Vale.
Yo lo he hecho porque es un clásico.
O sea, tú ten en cuenta, Gemma, que hay más lanzamientos de Final Fantasy que retransmisiones de la misa de los domingos en televisión.
Sí.
Y que remakes de películas de Marvel.
Que luego, sí. luego hablaré de los juegos, no, de los que lo componen. No los mencionaré todos para nada porque estaríamos aquí una hora. O sea, tienen más de 100.
Le llaman la saga de juegos golfa porque sale más veces que el camión de la basura.
tiene más de 100 títulos, poca broma.
Vale, ya está. Se acabó la sección. Venga, hasta la semana que viene echamos telón y venga. La semana que viene será
No te preocupes, voy a elaborar sobre la saga en general. Será un café. De cada uno, obviamente.
No, la semana que viene será un café fantasy. Venga. Tiramillas. Se acabó.
Bueno, a ver, la saga nació. Se cree que por. Bueno, nació por.
Por error.
Porque Hironobu Sakaguchi. Y.
Oye, queréis calmaros un poco.
Bueno, ver,
que
por error. Fue un coitus interruptus. Dijo. Aquí. Venga, por penalti.
Nació porque Squaresoft. Bueno, en realidad, prácticamente podríamos decir que por penalti, ¿eh? Sí. Tú te ríes, pero. Porque Squaresoft y Hironobu Sakaguchi. Bueno, la empresa Squaresoft se estaba yendo a la bancarrota. Uh-huh. Y bueno, esto era un adiós final. Esto era un, bueno, pues nos vamos a la quiebra. Chao, chao.
Uh-huh. Hicieron el juego como Canto del Cisne.
Un final a la fantasía.
Más o menos. En realidad el nombre la gente cree que se llama Final Fantasy porque era un adiós a la empresa. Pero en realidad es porque se iba a llamar Fighting Fantasy. Pero en 1982 salió una serie de libros que se llamaban Fighting Fantasy y tenían copyright, así que lo tuvieron que cambiar el nombre. Y pues lo segundo en la lista era Final Fantasy. Entonces, el juego original, pues como os he dicho, salvó a Square de la bancarrota. Y los juegos de esta saga pertenecen al género RPG, pero a veces adoptan elementos de RPGs tácticos, de MMORPGs, de juegos de disparos en tercera persona, de juegos de carreras, incluso de juegos de ritmo también. Uh-huh.
Tipo Mario.
Sí.
Bueno, el año que viene en Final Fantasy, FIFA 21.
más o menos, venga. Yo me lo espero todo ya. Tienen un juego de mesa también.
Trivial Pursuit.
Basado en el Monopoly. Cágate.
Madre mía.
Dios bendito.
La franquicia no se limita solo a videojuegos, como ya os he dicho. También dispone de películas de animación en 3D, dispone de animes, dispone de libros, de medios impresos...
Coches de alquiler, hoteles... Bueno,
estaría interesante.
Sería sorprendente.
Además, también se realizan conciertos con grandes bandas orquestrales muy a menudo, en los que se tocan varias piezas de las más conocidas de la saga, como el One Winged Angel.
La verdad es que tiene unas bandas sonoras preciosas.
O el Dancing Mat. Sí.
os recomiendo.
Están en conciertos.
Recomiendo que veáis una. Bueno, a vosotros y a los oyentes, ¿no? Que veáis un análisis. No, creo que era del Final Fantasy VIII, me parece. De la banda sonora de Jaime Altozano.
Sí.
Tenéis
sí,
que
sí,
ver
sí,
ese análisis
visto.
Porque es brutal.
Lo he visto.
El nivel
es
de complejidad que tienen las bandas sonoras de los Final Fantasy y cómo se. Cómo la banda sonora forma parte del juego, ya que los. O sea, los sonidos del juego. Golpes o los ruidos del botón, ¿no? Cuando entras en modo tal, lo que sea, forman parte de la propia banda sonora que está sonando. O sea, es.
Sí.
Peta la cabeza.
Es increíble.
Yo creo que la hizo Tool. Banda sonora.
Podría ser.
Luego te hablo del compositor.
Ahora os digo de qué Final Fantasy era concretamente. Ya te digo, creo que era el 8.
Es probable. También puede ser que fuera el 10, porque también tiene mucho.
Sí, a ver si.
O el 7.
Bueno, busco el vídeo y si lo encuentro os digo.
Vale.
Bueno, bien. Las tramas en Final Fantasy son completamente independientes. Son historias que empiezan y terminan en el mismo juego, excepto por algunas contadas secuelas o precuelas o incluso intercuelas también. Aún así, sí que existen elementos temáticos comunes en todos los juegos en cuanto a diseños del mundo, estética, en la trama, incluso algunos personajes recurrentes, como por ejemplo uno que se llama Cid, que aparece en todos los juegos de la saga. Y es generalmente un científico ingeniero, que es generalmente hace un medio de transporte para el grupo principal. Y siempre es una persona diferente, pero siempre tiene estas características que hacen que este personaje sea Cid. También están los chocobos y los muggles, que son razas.
¿Chocobos?
Los chocobos son unas aves. No, seguro que has visto alguna tú.
A ver, yo es que chocobo pensaba en el dulce que se llama de la misma manera.
Y en aperitivos con limón están muy ricos también.
Los chocos, pero es otra
los
cosa.
Chocos, los chocos son otra cosa. No, los chocobos son unas aves que aparecen en toda la saga.
Yo he jugado a varios Final Fantasy y nunca me ha parecido verlos, pero a lo mejor porque no me fijo en el nombre de los enemigos.
Bueno, es que no son. Bueno, sí que hay enemigos chocobo, pero no muchos. Bueno, pero sí, aparecen en casi todos. También están, por ejemplo, los conflictos, que también suelen seguir una temática. Suele ser un grupo o una nación que se rebela contra un poder mayor en el mundo, que está intentando explotar algún tipo de poder antiguo y para su propio beneficio. Como por ejemplo en el Final Fantasy VI, los Returners, que se enfrentan a la conquista militar del Imperio Gestal. O Avalancha en el Final Fantasy VII, que se enfrenta a una empresa que está sobreexplotando los medios del planeta y está destruyendo el planeta porque está extrayendo demasiada fuente de energía. En este juego se llama Mako.
Hubiera molado mucho. Estabas esperando que dijera algo, ¿verdad? Te has quedado.
No.
Ah, no, es que
en
lo he visto.
En realidad no, pero puedes decir.
Se me ha quedado mirando. No, que hubiera molado mucho que si se llamaba Avalancha, que se dieran de hostias con Mumburi. Estaría cojonudo.
Estaría gracioso.
Bueno, que fuera Bumburi la música de fondo. ¡Avala!
Sería un juego muy bueno, dándose de leches con Bumburi, teniendo en cuenta lo imbécil que es ese hombre. Lo siento, pero Bumburi es muy tonto.
Bueno, no podemos. A ver, pero no
podemos. ¡No!
No podemos criticarlo por aquí.
Me da igual. No creo que me vaya a escuchar desde Zaragoza. Si lo conocieres en persona, te lo digo por gente directa que conozco del mundillo.
Les cae mal.
Que han trabajado con él y nadie me ha dicho. Todo el mundo me ha dicho que es la persona más creída, más tonta, más. Muy mal. No se puede trabajar con él.
A ver, que la pinta ya la hace.
Pues ya está.
No,
pues ahora
pero yo no lo conozco y entonces no voy a decir nada así WhatsApp.
No, yo sí, yo me mojo. Ese hombre es imbécil. Ya
aquí no pegarían a Bumburi si fuera Avalancha, porque Avalancha son los rebeldes, por tanto tú serías Bumburi.
Uf.
Eso no.
Uf, me da mierda el juego, no vendería nada. Vale, pues no he dicho nada, tírale.
Es que en Final Fantasy VII, pues los nombres de los grupos y los proyectos militares estos que tienen son siglas. Avalancha son siglas, Soldado son siglas, Arma también son siglas. Sí, son siglas que suenan muy bien, ¿no? Pero son siglas. En la mayoría de casos también hay un primer antagonista que aparenta ser el antagonista importante, el antagonista final y tal, pero luego resulta que solo es un títere del auténtico antagonista y este segundo antagonista tiene sus motivos ocultos para los que usa el primero, como por ejemplo el ejemplo anterior, el emperador Gestal, que indirectamente ayuda a Kefka a acceder a una cosa que se llama la tríada marcial y lo convierte en un dios sin querer y Kefka pues se carga el mundo.
Es lo que tiene cuando eres un dios. Pues.
Y luego, bueno, con el mundo ya destruido, pues los protagonistas se van a enfrentar a Kefka. Un tema importante también de las tramas es que se basa principalmente el diálogo, mucho volumen de diálogo se basa en el desarrollo de los personajes y el desarrollo del mundo. Mucho espacio de diálogo explora las personalidades y relaciones de estos protagonistas y de personajes secundarios y misterios y hechos conocidos también del mundo. Y también cabe mencionar un elemento común en toda la saga, que son los cristales, que vendría a ser lo más parecido a una deidad en este universo y que de una forma u otra suelen aparecer en todos los juegos. Y también la trama del elegido, que es mucho la trama que seguían los primeros juegos. Los primeros juegos eran, tú eres el elegido y has de salvar el mundo, punto.
Es como Link, ¿no? Y bueno, estos juegos donde
sí. Tienen su variante y tal, pero generalmente la trama es que los protagonistas son los elegidos y bueno. Los elegidos precisamente de los cristales.
En este, en el 7, estás hablando del 7.
No, es el 1, el 3, creo que el 5 también son los elegidos de los cristales. Bueno, depende de qué juegos son elegidos o no. En el 13 también. También se comparte mucho el estilo en líneas generales de los logos. Las letras de Final Fantasy y el número de la entrega siempre tienen la misma fuente tipográfica y tienen una ilustración generalmente a un solo color, con un difuminado, y es un tanto críptica, pero suele representar algún elemento importante de la trama. Para poner un ejemplo, Final Fantasy X tiene una ilustración de un personaje que se llama Yuna, enviando las almas de los difuntos a la otra vida. Y es un elemento que en el juego es bastante importante. Uh-huh. La estética de esta saga empezó siendo una estética de fantasía medieval, al uso, pero con el paso del tiempo ha ido tomando una estética más mecánica, por decirlo de alguna manera. Sobre todo con Final Fantasy VI, que ya empezó a introducir muchos elementos tecnológicos, con los enemigos de tipo máquina, la importancia de las armas tecnológicas en la trama. Final Fantasy VII y XIII son quizás los mayores exponentes de esto, porque en Final Fantasy VII pues tienen reactores, por poner un ejemplo, que en un ejemplo de fantasía medieval no te imaginarías un reactor... por poner un ejemplo, ¿no?
Pues no te lo imaginaría.
Incluso tú vendiste una figura en la tienda, que era el protagonista de Final Fantasy VII en una moto.
Sí, Cloud con una moto muy grande.
Exacto,
sí.
Es que era su moto. En una fantasía medieval no te imaginas a una moto.
No, y menos una moto así, que aquello parecía cualquier cosa menos una moto.
También vemos variantes, obviamente, de esta estética mecánica, como la estética steampunk de Final Fantasy IX o la caballería mecanizada, que es el nombre que le he puesto yo porque era lo que más me parecía correcto, de Final Fantasy VIII. Un mundo así muy de caballerías, muy medieval, pero con máquinas. La música de la saga, inicialmente, por los 10 primeros juegos, fue compuesta por Nobuo Uematsu, que dimitió entre el ensayo de Final Fantasy X y el inicio del desarrollo de Final Fantasy X-2. Otros compositores que han contribuido a la saga incluyen a Masashi Hamauzu y Junya Nakano y el grupo de rock The Black Mages, creado por el propio Nobuo Uematsu. Y la música de la saga es muy popular, tanto que por petición de los propios fans y por voluntad también de algunos directores de orquesta, se han realizado innumerables conciertos por parte de la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo, entre muchas otras. Uh-huh. Y las bandas sonoras normalmente están compuestas de música orquestral épica o trágica y mezclada con otros temas de rock, pop, ópera, incluso electrónica. Y un montón de géneros que toca, pero generalmente suelen tener bastante orquestral.
Víctor, una cosa, yo sé que en alemán, en inglés, creo que en francés también y en catalán, es orquestra y orquestral, pero en castellano es orquesta y orquestal, ¿vale?
Pero verdad, se me cuela la catalanada.
Que no es coña, que lo estaba buscando ahora mismo, digo, porque me parece que en castellano es orquesta, me ha roto, lo estaba buscando.
En todos tus idiomas, Víctor, es orquestra.
Lo tengo escrito como orquesta, cuidado.
Pues en todos es orquestra, pero en español, en castellano, es orquesta.
Me ha llegado a hacer la paranoia, o sea, yo convencido que era orquesta, pero ya me he hecho la paranoia, he dicho, voy a buscarlo y justo cuando lo has dicho tú, Gemma, lo he empezado a buscar
Y lo peor es que lo he escrito bien.
O sea, sí, confirmado por Wikipedia, es orquesta.
Orquesta. Bueno.
Bueno, como datos curiosos, tengo un par de datos más cortitos sobre la música. Nobuo Uematsu logró componer una pieza de ópera de 10 minutos con el chip de sonido de 16 bits de la Super NES, que es un logro. Con un chip de 16 bits no compones una ópera. Hombre, y no. otro dato curioso de la banda sonora es que un dúo de natación sincronizada, el dúo americano, creo, ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas de Atenas 2004 con la canción Fizos, Lusek, Huecos, Vinosek de la banda sonora de Final Fantasy VIII. La saga está formada, como ya he dicho, por juegos RPG, pero la jugabilidad oscila muchísimo. Algunos juegos presentan un sistema de batalla por turnos, otros usan lo que se conoce como batalla en tiempo activo, que es básicamente batalla por turnos, pero no puedes, bueno, entre acciones de tus personajes tienes que esperar un cierto tiempo. Otros presentan otro sistema de batallas que se llama por turnos variable, que es que dependiendo de qué acciones hagas, tu turno vendrá antes o después. Y también están batallas en tiempo real, que es la que presentan los juegos más recientes de la saga. Fuera de los combates, pero la jugabilidad suele ser bastante parecida en todos. Exploras un mundo relativamente abierto, bastante grande, con sus ciudades, sus misterios, compras en tiendas, manejas por el menú que tenga el juego, con las múltiples mecánicas que tiene. Y tus personajes suben de nivel combatiendo, en algunos juegos no suben de nivel porque tienen otro sistema para crecer y aprender magias y técnicas, etc. Para que puedas derrotar a enemigos más poderosos y así avanzar. Pero tampoco voy a elaborar demasiado porque cada juego es un mundo prácticamente, no tienen nada que ver. Por ejemplo, el 1, el 3 y el 5 tienen una cosa que se llama el sistema de trabajos, que solo tienen el 1, el 3 y el 5, y el 13 creo que también lo tiene. El 10 tiene una tabla de evolución que es solo del 10, entonces...
Víctor, ¿cuántos llevan?
Llevan 15 de la saga principal y luego están todos los spin-offs y tal.
Vale, ¿y el que ha salido ahora es de la principal?
El que ha salido ahora es un remake. Bueno, el que va a salir, que aún no ha salido, es un remake del Final Fantasy VII.
Del 7.
Pues mira, de hecho, ahora iba a hablarte de los juegos de la franquicia. Cuenta con más de 100 juegos y otros productos. La parte principal de la saga va de Final Fantasy a Final Fantasy XV, con las secuelas directas Final Fantasy X-2, Final Fantasy XIII-2, Lightning Returns, Final Fantasy XIII-3, y las precuelas Crisis Core Final Fantasy VII y Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, protagonizadas por Zack Fair y Vincent Valentine, respectivamente.
Se mataron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
13-2, 10-2, venga, tírale. 13-3, total. Parecen versiones de un sistema operativo, coño, en lugar de un juego.
Sí, la verdad. El 13-3 es más conocido por Lightning Returns. El 13-3 es un subtítulo.
Me gusta más.
Además, también son parte de la saga principal las películas Final Fantasy VII Advent Children y Kingsglaive Final Fantasy XV y el anime Brotherhood Final Fantasy XV y un libro llamado On the Way to a Smile. Y solo falta destacar los spin-offs. Crystal Chronicles, compuesto por 6 juegos. Final Fantasy Tactics, de 3 juegos. Y Legend, de 4 juegos. Y algunos que son independientes, como Dissidia Final Fantasy. Pero tienen una cantidad enorme.
¿Y no hay una carrera universitaria para estudiarse todo esto? Porque...
para aprendérselo entero, madre mía.
Tela, ¿eh?
Y tanto. Para desarrollarlo, si quieres.
O sea, recalquemos, déjame que te joda el invento, Víctor. Está leyendo del móvil.
Hombre, no, mira...
no, lo digo porque...
Como que lo va a estar diciendo de memoria.
Sí.
Pues hay mucho personaje que por ahí que se lo sabe, ¿eh? Pero me refiero... es básicamente para que la gente se haga la idea de que esto no es fácil de aprenderlo de memoria, ni...
Desde luego no, y Víctor tiene... Otra, afortunadamente no se sabe cosas así de memoria, cosas un poquito más útiles. Bueno, con perdón.
Oye...
Seguimos.
Me atacan.
Seguimos para bingo, ¿sí?
Sí, seguimos para bingo.
Por último, muchos de los juegos de la saga principal están reunidos en recopilaciones o tienen algún remake, por lo que son más accesibles, están mejorados muchos de ellos. El Final Fantasy VII, sin ir más lejos, que va a salir el remake de aquí poco. El remake pinta muy bien y la verdad es que el original... no ha envejecido bien. Dejémoslo en que no ha envejecido bien. Porque...
no, porque tenía un merchandising muy bonito, pero tengo entendido que el juego en sí no es que fuera...
Es feo.
Estéticamente feo.
Es decir, tiene los fondos dibujados a mano y bien bonitos y tal, pero... los personajes son abominaciones de triángulos. Les puedes contar los polígonos.
Madre mía.
Si te esmeras, puedes decir, ay, mira, 1, 2, 3,
60
polígonos.
Era para PlayStation 2, ya podría ser un
poco. No, era para
más.
PlayStation 1.
Para la 1.
Sí, salió para la 1.
El 7 salió para la 1.
Otra cosa que te quería preguntar. Final Fantasy, ¿para cuántas plataformas ha salido? Para todas.
Pues menos para Rayo del Abuelo. Echa cuenta.
Para la nevera te ha salido, para la nevera inteligente.
La lavadora con wifi tiene también una versión. Sí.
A ver, solo para ponerte un ejemplo, el Final Fantasy 1 está para la NES, está para la PSP, está para la Game Boy Advance, está para, creo que la Game Boy original. Creo que está para la Wii también.
¿También salió para la Wii?
Sí, el remake lo pusieron en la Wii así como un poco...
¿Para la de Microsoft? ¿Xbox?
Para Xbox seguro que hay alguno.
Vale.
Creo que el Dissidia NT está para Xbox.
Mira, vamos a hacer una cosa, Víctor. Dime el 7.
¿Sí?
Dime para cuántas plataformas ha salido. Dime 4. Paras. Verás por qué. Paras y sigues, ¿vale?
Ah, bueno, a ver...
Dime cuatro plataformas principales.
Vale, para Play 1, para PC supongo que contaría. Déjame pensar. Para consolas virtuales varias, con eso te digo varias.
Vale.
Creo que ahora ha salido para la Switch.
Un segundito. Años más tarde. Siga.
Creo que... Buah, para alguna otra consola virtual seguro que ha salido, para la Play 4 quizá. Hay remakes de...
Si lo hubiera dicho el tío, no hubiera quedado un memazo guapísimo, ¿eh? Pero...
Bueno.
Para la Play 3 creo que también hay remakes, pero remakes más sencillos que el remake que están haciendo ahora. El remake que están haciendo ahora es volver a hacer el juego de cero, con gráficos nuevos y tal. Los que han hecho hasta ahora son un poco de... toquetear un poco para arreglar fallos que tuviera y tal. El de la Switch, por ejemplo, arregla un poco la traducción, que es famosa por ser la peor traducción jamás hecha. En español es horrible.
¿En serio, tío?
A ver, aquello que te encuentras una E intercalada con un acento abierto en medio de la frase. Es espectacular. Yo lo dejé de jugar en español porque no lo entendía.
¿Cuál me has dicho que era?
El 7.
El 7.
¿El 7?
Llamado también el Final Fantasy de los lingüistas.
Es espantoso.
Final Fantasy RAE.
Lo tuve que dejar de jugar porque es que no lo estaba entendiendo. Yo estaba preguntándome, ¿de verdad está en español? Porque yo no lo estoy entendiendo.
Es la versión importada del este de Europa, cuando intentan aprender castellano y se lían.
Más o menos. No, que me lo dices que me lo ha traducido un rumano que no sabe hablar español.
Y te lo crees.
Me lo creo. Es increíble. Es una experiencia sensorial.
Experiencia religiosa.
Bueno, a ver, yo pretendía hablar hasta aquí, pero puedo decir un par de cositas más.
Es lo que te dejo de margen porque se me acaba el tiempo.
Vale, pues mira, pues podríamos decir que el más vendido es el 13. Uh-huh. Tuvo dos secuelas. Las dos secuelas son los menos vendidos. Porque a nadie le gustó el 13.
¿13-1 y 13-2?
El 13 se vendió muchísimo porque la gente tenía muchas expectativas, porque el 12 fue un bombazo también. Pero el 13 había expectativas altísimas, entonces lo compró mucha gente. Pero luego salieron las secuelas. Como el 13 no gustó, aunque se vendió mucho, no gustó.
Se pegaron una hostia. Es verdad que vas a los games, tiendas de videojuegos, y está petado de Final Fantasy 13 de segunda mano.
Yo vendí un montón de nuevos.
Sí. El 13 de segunda
mano. Está petado. Se lo quitan de encima como.
Sí.
La gitanita en el mercado, ¿no? Las vendedoras. Mira, que el Final Fantasy 13, que me lo quitan de las manos.
Yo creo que lo venden como el 12 y meten el disco del 13 dentro. Se jodan ahí.
Y bueno, y el 7 es el segundo más vendido. Este sí que gusta. Mucha gente lo considera el mejor juego que ha jugado en su vida.
Y el peor traducido es...
Yo creo que está sobrevalorado, pero bueno. Es muy bueno, pero está sobrevalorado y como he dicho, no ha envejecido nada bien.
Bueno, pues a ver ahora esta nueva versión.
Y bueno, tiene mucho merchandising, ya has visto. Tiene dos precuelas, tiene una película, tiene una serie de anime muy vieja, bastante mala.
Y muchos pósters y disfraces de los personajes.
Y tanto, figuras y a matar también.
Sí.
Y bueno, hasta aquí todo.
Pues muchas gracias.
Es una serie muy longeva, como habéis visto.
Toda una cátedra sobre Final Fantasy.
Es uno de los pilares del RPG.
Pues sí, desde luego que sí que lo es.
Y ahora os dejamos con una canción.
Sí, vamos a despedir el programa. Víctor, gracias, porque a ver de qué nos hablas el próximo día. Judith... Estás ahí, sigues ahí cómodamente, ¿sí?
Sí.
Bueno, Luis, pues nada, que tengas una buena semana.
Igualmente.
Que, por cierto, que todos tengáis una buena semana.
Antes de dejaros, esta canción se llama Eyes on Me.
Eyes on Me,
gracias,
¿sí?,
por chafarme la presentación, Víctor.
No, no, pero es que la he elegido él porque tiene que ver con Final
es
Fantasy.
Es el tema principal de Final Fantasy 8.
Perfecto. Pues gracias y nada, pues nos despedimos.
Nos vemos la semana
que viene,
Gemma. Bueno, venga, de aquí 2 semanas.
Pues nada. Perdón, pocas soltas. Amigos, queridos amigos oyentes, nos despedimos de vosotros hasta la próxima emisión. Y que nos habla Gemma Minguillón. Just once more.